Esto va a ser un echado un poco variopinta, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de varios módulos de Azure. Iré un poco rápido, eso sí, tampoco espero que aprendáis todo al detalle. Aquí estamos para ver varios módulos y entender sobre todo cómo trabajamos juntos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver es sobre todo el mundo de Open Data, que algunos sabréis lo que es Open Data, ahora os lo explico, qué es Open Data y cómo lo podemos aprovechar en Azure, sobre todo con el Cortana Intelligence Suite, ¿vale? Primero de todo, vamos a agradecer a nuestros sponsors que nos han hecho que este día pues, se pueda llevar a cabo, un sábado, qué bien. Y bueno, un poco de todo. Muchas gracias. Yo soy Lars Lynch, soy Technical Lead de OP365 y Data con Teokyota. Yo realmente trabajo sobre todo en Barcelona, pero bueno, vengo aquí y ya está. Cojo el AVE, por eso está. Vale, así que, pues nada, si tenéis cualquier duda, yo Twitter no lo utilizo, soy un poco anticuado con esto. Con lo cual, un correo, me manda un correo y contesto sin problema. Muy bien, pues de qué vamos a hablar. Vamos a hablar primero sobre todo Open Data. Luego hablamos de, muy bien, yo con Open Data, ¿qué puedo hacer? Lo llevamos a Azure Data Factory. De Azure Data Factory lo llevamos a Machine Learning. Y por último, muy bien, ya tenemos todo procesado, tenemos nuestras preguntas resueltas, pues ahora publicamos los resultados mediante un bot. O sea, el bot está de moda, es muy cómodo hablar con ellos, pues un bot, perfecto. ¿Cuál es el plan? El plan es el siguiente, vamos a coger datos desde el Ayuntamiento de Madrid, ellos tienen un portal, hay muchos portales de Open Data que ahora veremos. Y vamos a coger unos datos suyos desde una página web. Lo puedes tener abierto, no hace falta ni contraseña ni nada, lo puedes descargar cualquiera. Y lo vamos a llevar a Data Factory. En Data Factory vamos a transformar, vamos a cambiar el formato, hacer cualquier modificación, limpieza, lo que haga falta, y luego lo llevamos a Machine Learning. Como bien he dicho, Machine Learning, ya con los datos un poco más limpios, vamos a hacer unos queries interesantes, a ver si podemos aprender algo de esos datos. Y por último, ya con los resultados de Machine Learning, ya podemos, muy bien, sabemos el pasado, vamos a intentar predecir el futuro. Suena grande, estamos poniendo la barra muy alta, pero bueno, podemos. ¿Sí? Open Data. ¿Alguien sabe qué es Open Data? ¿Os suena la palabra, supongo? ¿Sí? No lo confundes con OData, que también empieza con Open Data Protocolo. Pero bueno, es que hoy en día todo es abierto. Desde que Linux con código abierto, pues se ha abierto este costumbre de abrir todo. Y a mí me parece genial. Los datos abiertos es esto. Cualquier persona que quiere publicar datos y darles, regalarlos al mundo, pues si era código abierto, lo hace con datos. Parece sencillo. ¿Vale? No tiene mucho truco. Y hay de todo tipo, muy variopinta. Y es que, y además hay tantas fuentes que cuando te pones a buscar, a veces te pierdes. ¿Vale? Hay datos sobre todo transporte, medio ambiente, de población, o sea, de edades, de enfermedades, hay de todo. ¿Sí? De economía. Mucho de esto viene ya de antaño, pues había los departamentos de estadística, que estaban todo el día haciendo estadísticas y la han sacado. Y luego hay otras empresas y otras organizaciones que tampoco hacían mucha estadística, pero tienen muchos datos, digamos, crudos, sacados, es igual, publicados. Y así han hecho. Entonces, encuentras de todo. ¿Vale? El ámbito, veremos que hay pues, desde fuentes a nivel mundial, sobre todo la ONU y el OMS, la Organización de Salud Mundial, que publican datos, claro, para todo el mundo. O sea, tienes básicamente un dato para cada país. Que está muy bien si estás mirando datos a alto nivel, pero a lo mejor quieres entrar más en detalle, porque, hombre, a mí lo que hacen en China, bueno, me da bastante igual. Quiero saber lo que está pasando en España. Entonces, aquí tenemos cosas a nivel nacional, publicado por el gobierno español, sobre todo de los ministerios, y luego incluso hasta nivel municipal. El Ayuntamiento de Madrid publica un mogollón de datos. Te sorprenderá si ahora vamos a ver unos cuantos. Barcelona publica unos cuantos también. Sevilla, Alcobendas, A Coruña, todos están con esta moda de publicar y ojalá sigue. Síguelo y luego tenemos que tener a alguien o nosotros que vayamos a sacar las cosas de datos, porque tenemos ahí pudriendo, pues tampoco interesa. El refresco. Algunos son datos que, bueno, solo tiene sentido refrescarles una vez al año. O los de los que trabajan en estas ligas, pues solo están por la web una vez al año. Lo compilan, publican y ya está. Datos para 2015. Hasta lo que viene, no me molesta. Luego los hay real time, que, por ejemplo, los datos de tráfico aquí en Madrid y los datos del aire, calidad del aire, que están publicados al instante. Eso está muy bien. Sobre todo ahí se nota cuando hay humanos de por medio. Cuando son sensores, que es igual, tío, conecta el sensor y que publícalo, eso es un real time. Cuando hace falta un humano, recopila, sobre todo, pues, gente que está apuntando un papel y luego hay otro que lo está llevando a informática, ahí se nota cuando el refresco baja un poco de velocidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando consumimos? No voy a hablar mucho del tema de publicar, porque para publicar Open Datos en abierto tampoco hace falta mucho, es decir, pues ya son públicos. Ten en cuenta que cuando digamos públicos, para cualquier uso, tanto comercial como privado, como incluso modificar los datos o hacerle un mashup, un join con otros y volver a publicarlos, vale, cualquier cosa con los datos, ya no son tuyos casi, ¿vale? No obstante, muchos publicadores nos piden, hombre, atribuirme las fuentes, o sea, mira menos que está venido del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pones un texto abajo y ya está. Acabo de cortesía. Veréis que hay todos formatos. Hay CSVs, es lo más clásico. Pienso que eso es la gente que, hombre, no está al tanto de JSON y de data, con lo cual, sobre todo, veréis muchos CSVs, algunos XMLs de su manera. Hay algunos muy avanzados que ya te pueden contestar con REST y con JSON, pero son la excepción. Pero bueno, eso está Data Factory, no pasa nada. Obviamente sin garantías, esos son datos que ellos publican, la mayoría están bastante sucios, o sea, no son de fiar, o sea, mira, tómalo como quieras, obviamente no montas tu empresa sobre la validez de esos datos, porque, bueno, vienen como vienen, como todos los datos, no hace falta normalizarlos, limpiar, pulir, y ya está. Y refresco, ten en cuenta que hay datos que se refrescan muy de vez en cuando. Vale, esto es un... una red de todos los datasets, o muchos datasets, que lo han conectado de una manera que te va a ser muy fácil hacer un join entre estos datasets. Cada uno tiene una columna menos, que te hace muy fácil de cruzarlo, porque cuando trabajáis con Open Data, ves que a la que quieres intentar juntar dos fuentes diferentes, dices, ¡buah! ¿Y sobre qué hago el join? O sea, tengo algo similar, pero no del todo. Pues la mayoría de esos datasets ya tengo una columna hecha, para que sea muy fácil el join y así conseguir avanzando más rápido. Vale. Ejemplos a nivel mundial, bueno, está Wikidata con todo el tema de Wikipedia, Wikidiccionario y ellos tienen mucho más fuentes wiki. El OpenStreetMap, ¿alguna ha entrado en OpenStreetMap o lo ha utilizado en una empresa o algo? Sí, ¿no? Va bastante bien. Cuando no quieres pagar la licencia de Google o de Bing, OpenStreetMap, tío, o sea, la empresa. Y piensa que como es abierto, pues tu calle está mal o esta calle no es así, entras, sugieres un cambio y se hace. Y, hombre, a mí me gusta realmente que los datos queden abiertos, que no los tiene todo Google y compañía. Realmente se agradece. El Twitter Graph, aunque no utilizo Twitter, reconozco que Twitter está muy por la labor de publicar los datos, incluso facilitar que los tweets se puedan analizar de forma sencilla, ¿vale? Y mucha gente, pues, para estar al tanto, porque en muchas noticias el Twitter es lo más rápido para detectar algo que está pasando en el mundo. Un proyecto interesante era Geolite, de GPS. Esto lo llevó a cabo Microsoft hace igual 5 años o así. Tenía unos 100 voluntarios en Japón que llevaban una pulsera GPS durante 3 años. Y ya está. Y cada 5 segundos, a ver por dónde andaban. Si cogían vuelos, si iban corriendo, cogían el metro. Bueno, son puntos de data y dices, muy bien, pues nos podemos analizarlos. Veréis que estos son ejemplos que ves en el mundo de Open Data y dices, bueno, esto es interesante, no me sirve, pero es interesante. Y otros dices, bueno, esto algún día lo miraré, como ni me entero de qué son los datos. Hay de todo, pero bueno. Y luego OpenFlight, para saber, pues, los vuelos han llegado a tiempo. Todo se ve hoy en día con los Flight Data y todo esto para ver si tu vuelo ha llegado bien o mal. Está hecho mucho de esto con OpenFlights. añado bien, falta mantenimiento, que, de qué año es el avión, marco, modelo, todo. Vale, y a nivel ya de España, tenemos la Red Eléctrica de España, publica datos de consumo obviamente a nivel nacional, también por cada centro de estación, ya más a nivel pueblo, también lo tiene publicado muchos datos. Hacienda, por supuesto, tiene muchos datos nuestros y lo publican de forma anonimizada, salvo que seas un deudor muy grande, pues ya ponen nombres y apellidos. Industria tiene muchísimo, seguro social y sobre todo Catastro. Catastro desde hace años tiene muchos datos y no se importa publicarlos de forma anónima, con lo cual hay muchos datos interesantes a utilizar aquí. Y por último, ya a nivel más cercana, y lo que a mí me interesa en este caso, tenemos el Ayuntamiento de Madrid. Con el censo tenemos edades por barrio, se divide entre hombres, mujeres y extranjeros. Extranjero, igual es un centro como otro. Hay gastos, contratos y subvenciones. Bueno, ahora veremos que este punto flaquea un poco. Intensidad de tráfico real time, la M30 sobre todo tiene unos datos impresionantes de real time, de cómo está el tráfico. Entiendo que mucha gente compra la M30, ¿no? Y luego multas de tráfico, calidad de aire en real time y todo. Dicho esto, España va bastante bien en el mundo de Open Data. Estos son datos de 2015, lo van actualizando un poco con retraso, pero ya era el número 17 en el mundo, ¿vale? Va bastante bien. El único punto donde falla, y no os va a sorprender, el de los datos de government spending. ¿Vale? Es que ahí flaqueamos y se entiende por qué. Y cada vez que los cortes ya están sobrecargados, o sea, hace falta más datos de esto. Con lo cual, vamos bien. Eso quiere decir que ya hay un montón de datos a explotar y podemos ir a por ellos. Una pregunta, ¿alguien aquí tiene una multa de tráfico del ayuntamiento? ¿Una vez? ¿Nadie? Vale, si vais en bici ya os llegará, porque en Barcelona ya están multando a la gente que va en bici por fallos de tráfico. Pero bueno, eso también al final, a mí me encanta hurgar un poco y ver los datos. Y tengo un par de favoritos. Eso es el mes de enero de 2007, solo el mes de enero. Aquí hay unos 230.000 multas de tráfico. Conducción pretende, conduce acostado sobre el volante y apoyando barbilla en la leche. Este, número 20. Bueno, el 20. Esto a las 8 de la tarde. ¿Eh? Conducción dirigente cruza tres canales haciendo frenar al vehículo policial. Aquí es donde la realidad supera la ficción. Y el último aquí, esto a las 4 de la tarde, incorporarse derapando, conducir cambiando de carril. O sea, puede derapar, tiene las neumáticas muy mal o ha fallado. Estos cuatro datos son datos, ¿vale? Muy bien, pues ese es el mundo de Open Data. Vamos a cambiar el chip un poco y vale, muy bien, hemos visto los datos. Yo por fin tengo un puente localizado, sé cómo va, y ahora ¿qué quiero hacer? Pues lo quiero llevar a mi entorno, ¿no? Porque tengo que explotarlo, tengo que analizarlo, y estoy un poco cansado de descargarme el archivo físicamente desde el portal cada vez, los planos. Con lo cual vamos a conectar Azure Data Factory. Si hace años habéis trabajado con SQL Services, el Integration Services, el SSIS, se hacía ETL, Extract, Transform y Load. Muy fácil, cojo de un sitio, se sube, se SQL, lo que sea, lo transformo, lo maquillo y lo vuelvo a dejar en otro sitio, en un tabla SQL. Este es el mismo concepto, pero en nube y con muchos más fuentes. ¿Vale? Sacamos de Data Sources, SQL, clusters de Hadoop, clusters de Spark, Insight, lo que tú quieras, CSV incluso, lo descargo de mi web, tengo data, lo que sea. O sea, es muy difícil inventar un fuente donde este no puede pillar datos. ¿Vale? Me lo llevo, los transformo, si hace falta, transformar puede ser limpiar, o quitar columnas, o hacerle un join yo mismo ya con otros datos. Si no me vale con SQL y tengo un código más complicado, puedo usar C Sharp, que puedo currarme un módulo que me hace esa actividad de transformación, o si domino R, pues R, que está por la hora. Y vuelvo a dejar las cosas en un sitio. Los destinos son más limitados de las fuentes, normal, ¿no? Entonces, sobre todo tienes todo Azure, o sea, en Azure Storage, Azure DocumentDB, cualquier cluster de Azure. SQL, por supuesto, incluso una SQL on-premise también se puede dejar los datos ahí, si los quieres. Con lo cual, pues, básicamente va a tratar esto. Es algo de Microsoft, que bueno, es una idea en la nube, pero es un poco así. Para empezar todo esto, ellos tienen una actividad que es lo más útil, y verás que igual cubre un 70% de los casos, que es copiar datos. Lo cojo un sitio, lo llevo al otro. No hace más. ¿Vale? En medio hacen unas transformaciones para que podamos cambiar de formato. Lo tengo en mi pobre CSV, me lo pongo en JSON. Eso lo permite y lo tiene muy fácil y, hombre, bastante, bastante cómodo, la verdad. Y es un wizard gráfico que, hombre, aunque me encanta picar código, yo editar archivos JSON se me hace cansino, la verdad. Entonces, si tenemos aquí un wizard que nos pueda ayudar con esto, pues bienvenida sea, ¿vale? Esto es el parte sencillo cuando estamos comenzando. Cuando ya tenemos un poco de experiencia, podemos llegar ya a transformaciones y movidas más grandes, ¿vale? Entonces, cuando tenéis tantas fuentes y tantas transformaciones, eso es algo que hace un compañero, ¿vale? Este no es mío, pero bueno, lo he cogido. Tenemos que hace falta monetización. Dime en qué punto ha fallado esta transformación. Ha fallado o bien en el punto de cogida, ha fallado en la transformación, o ha fallado a la hora de enchufarlo. Pues muy bien, este dice aquí un error y ya se está rojo. Genial, pues así lo tengo. ¿Sí? También tenemos con todo esto, como podéis imaginar, con tantas fuentes y tantas informaciones, nos podemos pisar los dedos, ¿no? Nos podemos chocar entre nosotros. Con lo cual, hay una programación de horarios muy potente, a la vez compleja, para gestionar todas esas acciones de coger datos y copiarlos a otro sitio. Conceptos. Básicamente hay un par de palabras que son bastante intuitivas. El primero de todo va a ser los link services. Un link service es simplemente un tipo de fuente. Es un SQL, o es un Hadoop, o es no sé qué, o es un URL básico, el incremento de la de parra. Listo. ¿Vale? El siguiente sería ya el dataset. Muy bien, dentro de ese servicio, ¿cuáles datos te interesan? Pues dentro de ese base de datos de SQL me interesa esa tabla. O dentro de mi página web de Ayuntamiento de me interesa ese archivo o ese query REST. Muy bien, pues ya tenemos los datos. Ahora hace falta aplicarle una actividad. Tengo la de copiar, que es lo más sencillo. Tengo actividades de batch. No sé si conocéis algo de Azure Batch. Es para hacer cosas en batch. ¿Vale? Muy bien. Tenemos para ejecutar rcustom.net. Incluso luego veremos, con la vez que no lo vamos a ver, pero que sepáis que existen actividades directos para que hable con Machine Learning, para reentrenar modelos, incluso para, digamos, pasar en batch toda una petición. Luego lo veremos, y a lo mejor eso suena un poco a chino de momento. Y por último, vale, muy bien, tenemos todo esto delegado, tenemos lo llamado un pipeline, para decir, vale, pues eso es todo esto, o sea, una fuente, una acción y un destino. Eso es un pipeline. Sencillo. No parece mucho, o sea, cuando ves los términos y dices, guau, ¿esto qué es? Cuando ves dibujado, qué chorrada, ya está. Muy bien. Vale, hay que estar atento, ¿eh? Entras, estás con ganas, estás creando tu primer pipeline, estás utilizando el wizard. Mientras sigas con el wizard, vas bien. Cuando tienes que salir del wizard, pues, ya no quiero copiar, quiero hacer algo más. Tienes que tocar un archivo JSON y tiene su complejidad, ¿vale? O sea, según qué actividad estás haciendo, pues hay muchos atributos y, bueno, hay la segunda lectura. Vais leyendo sobre la documentación, vais probando. El segundo, digamos, obstáculo que mucha gente se encuentra es con la programación de horarios. Veréis que, claro, sobre todo cuando estás desarrollando o probando tu prueba, yo no quiero ver ya, ahora. Y el data factory va a su ritmo, ¿vale? Puedes llegar a bajarlo hasta los cada 15 minutos, que lo junta baja un esquema, pero él trabaja sobre todo con conceptos de ventanas de tiempo y ventanas de evolución. Y si esa ventana de evolución no está activo en ese momento, pues no vas a poder darle, por mucho que das al botón de ahora, no va a ir. Con lo cual, el tema de horario y programación también es un obstáculo que mucha gente, pues, se pega con ello cuando están creando su primera. Pues vamos a hacer un mini demo. ¿Sí? Vale, con lo cual vamos a ir a nuestro Data Factory. Tenemos aquí un Data Factory. Lo hemos creado. Y tenemos el botón de copiar datos muy de la mano, ¿vale? Esto es donde recomiendo que comentéis. Te lleva a su página especial de Data Factory. Te lleva a su página especial de Data Factory. Y aquí ya podemos conectar un fuente. Un nombre. Esto sería. Sobre todo recomiendo que al principio que hacéis el run record y el scheduler. No me explico por qué, pero si eliges el otro del run once now, no te deja elegir fuentes HTTP.
No sé por qué.
Ya, ahora razón, nada, supongo. Veis que aquí tenéis todo el tema de programación de ONA. Puedes conectar o bien a un data store nuevo o uno ya existente. Si estáis trabajando en esto, ya os necesito. Entonces, veis aquí los fuentes que tienen. Unos cuantos, y aquí lo que nos interesa es este de HTTP. Demo.
Data source, ponemos el RL. Por ejemplo, este mismo.
Podemos copiar y pegar aquí un enlace de CSV aquí en nuestro Data Factory. Se conecta, él mismo detecta el formato, ¿vale? Ves que está separado con comas, muy bien, está limitado. Y aquí abajo ya te presenta un poco las columnas. Y dices, hombre, no, has hecho mal, no está separado por puntas, está separado por punto y coma. Bueno, pero claro, me preocupa. Y ya tienes datos que te parece un poco más reales. ¿Y destino? Pues ¿dónde metemos? Metemos un blob, porque blob, casi todo en Azure puede trabajar con blob. Trabajamos con blob. El blog, de qué suscripción, esta misma, qué cuenta, este. Otro ojo aquí, cuando vas a guardar dices, ya está, no quiero aquí en raíz porque soy novato y pues, no tengo muchos archivos. Pero si eres un raíz, te va a dar error, a ver si me da un error. Sí, dice contenido y dice no, vale. Realmente lo que hay que decir es, hay que elegir una carpeta. O sea, tienes que crear una carpeta dentro de tu blog storage para guardar esto. Bueno, vale, venga. Y ahora sí que te dejará hacerlo. Tú eliges el formato ya de destino. Dices, no me gusta el texto, yo soy de JSON. Pues venga, JSON. Next. Avanzado. Y ya estamos en ello. Allá va. Vale, ya está trabajando. Ya lo hará. Y ya lo tendrá cuando lo tenga. Vale, nos vamos a quedar esperando porque el Data Factory, como he dicho antes, va a su ritmo. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar al siguiente módulo. Ya hemos visto Data Factory muy por encima. Vamos a cambiar de. Bueno, lo dejamos así.
Si quieres, así.
Muy bien, pues si ya tenemos los datos de Data Factory, lo hemos llevado hasta el Data Storage, ahora queremos hacer algo Machine Learning. Machine Learning, voy a ir también muy rápido sobre este módulo. Machine Learning sobre todo para detectar patrones ¿Vale? Entre otras cosas, eso es la parte más normal, ¿no? De machine learning. Y otro es para predecir valores, predecir el futuro, que es lo que a mí me mola. También es más complicado, hay que decirlo. Y el futuro, pues, nunca es tan fácil predecirlo. Entonces, digamos sobre esto, hay muchísimas ideas, ¿vale? Y también aquí machine learning promete mucho. También tienes que invertir un poco de tu tiempo y ir probando. Veis que los resultados no salen así por la magia. Tienes que hacer un poco de valores. Además de metodología financiera. Entonces buscamos esto. Hay estos tres grupos van juntos. El buscar patrones, agrupar, buscar anomalías. Y este último es para valer, buscar valores futuros. El proceso, los machine learning, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros datos, o sea, Data Factory ya nos ha dejado nuestro CSV en datos en Blob Storage, ya tenemos datos ahí. Muy bien, primer paso ya está logrado. Segundo paso, otra vez volvemos a limpiar. Si no hemos limpiado en Data Factory porque no era conveniente, o se nos olvidó, o simplemente no queríamos, ahora es el momento de limpiar. ¿Vale? Se puede limpiar en el Machine Learning. Igual no tienes tanta potencia de cómo limpiar con Data Factory, y es limpieza sobre todo a nivel de estadística. Pues quito todos los filas que no tienen valor, o hago una agrupación, pero limpiar y cambiar de CSV a JSON no lo hace. Con lo cual tenemos que ir pensando, pues, dónde queremos limpiar, dónde queremos normalizar. Muy bien, ya tenemos datos, están limpios, hemos quitado los filas sin valor. Y ahora queremos aprender. Ahora sí que estamos en el momento de descubrir patrones, predecir el futuro y utilizar nuestros modelos. Entonces, lo que hacemos es entrenar un modelo. Hemos leído un poco sobre Machine Learning, sabemos algo de K-means clustering, logical regression, no sé qué, porque somos informáticos, no hemos estudiado estadística o lo justito. Por lo tanto, Microsoft tiene un guión muy fácil de leer. Dice, vale, ¿quieres hacer esto? Coge este algoritmo. Genial. Lo cojo, lo utilizo y no tengo que saber demasiado de Machine Learning, porque piensa que esto es toda una ciencia, hay data scientists que se dedican todo el día a esto. Nosotros ya con un poco de estudio podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? Entonces ya evaluamos y por último, cuando ya tenemos un modelo entrenado, que el modelo ya está funcionando bien, ya podemos publicar esto como un servicio web. Voy de tiempo. Voy a ir un poco más rápido. Sí. Entonces, tenemos aquí supervisado, es el modelo que vais a utilizar sobre todo. Está no supervisado, pero de verdad, casi todos los casos que vais a trabajar al principio serán modelos supervisados. Y la gran mayoría de modelos que tienen Microsoft para utilizar, el Linear Regression, Two-Class y Multi-Class, son para este tipo de supervisados. Cuando tú tienes datos del pasado con resultados conocidos, y dices, vale, muy bien, estudia esto, y ahora yo te paso valores nuevos, adivina tú en qué contenedor o qué resultado tendrá. Es lo más clásico, machine learning. El otro K-means clustering es cuando dices, aquí tengo un montón de datos, no tengo ni idea ni qué patrones, hazme sentido de esto, busca categorías. Eso es el K-means clustering. Esto ya, ya llegaréis a ello. Cuando estamos hablando del modelo, es muy importante mirar nuestros datos. Antes de abrir Machine Learning, tenemos que simplemente sentar con nuestro Excel y decir, vale, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué datos me interesan como, digamos, features? O sea, ¿cuáles son características que pueden influir en el futuro, en ese valor? ¿Y cuál es el valor que yo quiero predecir? Con lo cual, aquí tenemos nuestras famosas multas de tráfico, ¿vale? Tenemos todo, calificación grave, muy grave, dónde se ocurrió esta multa, el mes, todo el tema. Todas esas son características que pueden influir en qué multa era. Y al final, el label aquí es, vale, ¿y qué multa me han puesto? O sea, con todos estos factores, ¿qué multa es? Vale, muy bien, yo te paso muchos datos con la multa ya puesto, y ahora te voy a pasar yo un par de características y adivina tú cuál es la multa que me pone. Por esto se puede entender. Normalmente no tienes que preocuparte tanto de esto. Lo único que tienes que decir al machine learning es, oye, yo quiero saber esto. Da igual todo lo demás, tú calcula como puedas, pero yo quiero adivinar este campo. Y eso es la parte importante a controlar. Muy bien, como he dicho, Microsoft tiene cheat sheet. Cuando no sabes, estás empezando, no tienes ni idea de qué modelo, Microsoft te puede guiar. Recomiendo muchísimo. Como he dicho antes, siéntate con tu Excel. Estate cómodo con los datos antes de entrar en Machine Learning. Saber muy bien qué pregunta quieres preguntar y qué respuesta quieres. Incluso, también digo al principio, saber ya las respuestas. O sea, planificar un grupo chorra de resultados y decir, hombre, debería salirme así. Si sabes la respuesta, mejor la hago yo que Machine Learning. Con lo cual, bueno, Machine Learning va muy bien, pero a lo mejor las veces configurar algo mal. Con lo cual, no puede ser camino. Empezar con dataset limpio. Ya bien sabemos que los datos garbage in, garbage out. Pues así, hacemos los datos sucios a entrar, nos va a estorbar mucho los resultados. Y por último, que no hace falta aprender todo esto. Microsoft lo ha hecho para que novatos como nosotros podamos hacer cosas ya interesantes. No hace falta estudiar R, no hace falta sacar la carrera de estadística. Con esto podemos avanzar mucho. Es un tema de Machine Learning. Lo voy a juntar un poco con el otro y saltamos rápidamente a bots. ¿Sabéis qué son bots, no? Seguro, si no... ¿El porqué de bots? Porque dice, hombre, bots está muy de moda. Y yo al principio los bots no lo veía. Yo decía, bots, ¿para qué? Es que yo no me gusta hablar, tampoco, como he visto, soy un poco antisocial, no tengo Twitter, entonces ¿para qué voy a estar chateando con la máquina? Pero la verdad es que, pensándolo, yo que soy muy vago, me es mucho más fácil crear un bot y que interactúe con el usuario que crear una página web, diseñar los formularios, uy, hago un cambio, venga, otro campo desplegable, conecta la lógica. Con un bot, es que lo hace casi todo él. Pues, yo encantado, o sea, enchufo el bot, le hablo con el usuario, para el usuario incluso a veces es más rápido porque yo puedo teclear, tío, a mí me sobra todo tu diseño, me sobra qué navegador tengo, hablo con el bot. Entonces, me he girado un poco esa idea. Es muy fácil programar y escribir, o sea, es subirlo y ya está. Al final sigue siendo una página web, una aplicación web, como estamos acostumbrados, con lo cual todas las herramientas de Visual Studio, el de integración continua, se aplican igualmente, simplemente el interfaz cambia. Y por supuesto, ya toda la conectividad, Microsoft ya se ocupa de que tú puedes hablar por Skype, por Teams, por Slack. Y uno que a mí me interesa mucho, porque yo pienso que mucha gente dice, bueno, yo no quiero mi gente o mis usuarios o clientes no estarán todo el día en Slack o Skype, o hay que tener que buscar en Skype mi nombre, está en WebChat. WebChat, que es simplemente, como has visto, en la página de IKEA, tiene WebChat. Entras a la página web y ya te salta esa ventana de chat. Pues esto tiene esto. Tienes un WebChat, lo cruzas en tu página web y ya tienes tu interfaz a tu bot. Yo personalmente creo que este va a triunfar bastante, tanto desde páginas internas como de público. O sea, en Skype quizá que esto está muy bien para la gente que está todo el día en esto, pero para un usuario, él no sabe buscarte, él va a tu página web. ¡Pum! Por chat. ¿Vale? Para empezar, muy sencillo. Microsoft lo quiere poner todo sencillo, como siempre. Descargas unas plantillas y el emulador para Visual Studio y ya tienes tu primer bot. Si quieres ir a más y publicarlo ya y hacerlo en uso masivo, tienes el Azure App Service, que es clásico. Esto es publicarlo con una aplicación web. Si quieres ir más allá, porque el tuyo va a tener mucho éxito y necesitas que sea escalable, lo puedes publicar en Azure Bot Service. Funciona más o menos igual. Y por último, cuando lo registras con Bot Connector, el Microsoft ya se ocupa de conectarlo con Skype, Slack, Teams y todos los demás. Muy bien, pues ahora hacemos el demo y podemos ver un poco cómo va esto. Bueno, pues antes he saltado un poco por encima el tema de Machine Learning. Vamos a ir a verlo para que os enseño cómo va. Abrimos nuestro espacio de trabajo. De Machine Learning. Nos abre otra vez todo un portal aquí. Tiene sus conceptos de palabras. No, 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 con tú, gracias. En Machine Learning trabajas con experimentos. Un experimento es básicamente un proceso. Por ejemplo, abrimos este de multas, ¿vale? Este es uno muy sencillo, ¿vale? ¿Se ve bien? Empezamos arriba con los datos. Aquí cargo mis datos. Previamente he subido mi dataset Ay, me tiene la pestaña aquí abajo, este es los dataset. Primero subes aquí tu CSV. Y luego viendo de verdad, al principio subes el archivo limpio desde UPC. Así no estás jugando con baby steps, ¿no? Empezamos con baby steps, no empezamos con data packet, empezamos simplemente con un archivo controlado. Subo archivo, ya lo tengo aquí. Voy a mi experimento. Abro. Y ya tengo aquí mi dataset número uno. ¿Sí? Es cajitas, me encanta. Es que yo las cajitas me pierdo. O sea, ya tengo que. Mira que me encanta picar código, pero cuando son cajitas y arrastrar flechas. Ya está. Con lo cual, básicamente esto. Tengo mi dataset. Hago un split data. ¿Por qué hago un split data? Porque veréis, se ve. Sí, se ve aquí. Tengo un parte de mis datos. Bajan a mi modelo que voy a entrenar. Pero otras partes de mis datos bajan a realmente evaluar ese modelo. O sea, yo tengo, pues igual tengo 100 registros. Dedico 70 de esos registros a entrenar el modelo. Que el modelo los estudia, los trabaja y dice, vale, creo que lo tengo. Creo que yo soy capaz de adivinar un resultado. Y dice, ah, muy bien, pues ahora te pongo a prueba con los otros 30 que he guardado. Y según de esto, pues unos cuantos, un porcentaje alto para entrenar. Y guardo unos cuantos para poner ese modelo a prueba, a ver si realmente está haciendo bien. En cada paso de un experimento podemos ver cómo van los datos, para ver si no nos hemos despistado, si estamos realmente viendo lo que tenemos que ver. Entonces aquí haces botón derecho, dataset, y puedes ver, muy bien, pues, mis datos empezaron así. Vamos bien, franja horaria y la vuelta. Llego aquí a split data y luego, para el último, cuando ya está entrenado, me han sacado un score dataset. Me saco un score dataset y dice, vale, si tú me pasas un 18 y esto, yo creo que las probabilidades que te has dado a ponderar son cero. Muy bien, chaval, ellos son todos crack, o sea, esto es fácil. No me deja hacer scroll porque tengo movión, pero la mayoría de todo esto debe ser cero o casi cero. ¿Vale? Entonces ya tenemos esto. Y por último, ya evaluamos y cuando eso está, hacemos un web service. Voy a saltar ya al bot y podemos ver cómo va y podemos ir a comer. Tengo aquí mi servicio, mi bot. Eso es un bot, parece es una aplicación cualquiera. Veis que con Solution parece una aplicación web, si lo es. Muy bien, pues ya está debugando. Abro un emulador. Este bot que tengo aquí está conectado y le digo algo, vamos a decirle hola. Este es un bot un poco tonto, él solo responde con una cosa, la vuelta. Básicamente este bot mira la hora que es y dice, uy, en esta hora es la vuelta más común que echa. Con lo cual, ten cuidado, la vuelta más común en este momento es estacionar, por supuesto. Desde las 9 hasta las 8 de la tarde, la multa más común, multa de aparcamiento, eso está demostrado. Cuando ya entras y ahora ponemos a hacer pruebas, si tenemos un poco más de tiempo, pones a las 2 o 3 de la mañana y ya las multas cambian. Ya no son multas de aparcamiento, sino exceso de velocidad, alcohol, depende. Aquí son muy listos y han limpiado el día, porque con el día ya podemos decir si es fin de semana, festivo, pero por alguna razón, protección de gente o algo, han quitado. Con lo cual ya tenemos un bot, pues mira, muy fácil, ese bot realmente está consultando un servicio web que tenemos aquí. Entonces, cuando hemos terminado nuestro experimento, nos gustó, está genial, creemos que ya está operando como debería. Vamos a nuestros, ya hemos publicado con el servicio, pues ya es operativo. Yo puedo utilizar un bot, lo puedo utilizar como un REST cualquiera en una página web y ya me contestará. Voy a este de multa predictivo y me deja probarlo. Deja probar este. Yo le digo la hora, mira, hemos dicho que a las 12 las multas son de aparcar. ¿Sí? El último, él te hace una calificación para todo, dice, mira, todo esto me da pena. Yo quiero el label, repite la que crees que será. Y esto para las 12. Mira, a mediodía ya cambia, ¿no? Pero si ponemos las 3 de la mañana. Ya sería exceso de velocidad. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Si dices, mira, yo me quedo con Open Data. Yo Machine Learning y todo esto lo veo un poco demasiado para mí. Solo con Open Data y Power BI, yo no hablo mucho Power BI porque no sature, pero yo utilizo bastante, puedes sacar unos gráficos súper interesantes y ya el propio humano lo puede ver de golpe. Dice, vale, aquí van todas las multas de cabeza, no falta Machine Learning, ya lo veo yo. ¿Vale? Con lo cual, pues si dices, mira, yo con Open Data tengo una idea cojonudo, lo de Machine Learning no me atrevo o no lo veo la utilidad, no hace falta, te puedes tirar tranquilamente con Power BI, que te saca unos datos guapísimos, y ya deja que el Data Factory te ayuda en toda la carga, lo deja en Azure Storage, y que el Power BI coge los datos de ahí. Y puedes sacar gráficos guapísimos con todo lo nuevo de Axis y todo. Y ahí lo dejo, ¿vale? He tocado muchos temas. ¿Alguna pregunta? Así, sí.
¿De Data Factory puedes mezclar Open Data con base de datos?
Por supuesto. Data Factory no está para nada pensado solo para Open Data. Yo lo he utilizado como fuente, pero mucha gente, sobre todo, lo utiliza para cosas privadas. Entonces, sí, se puede mezclar sin problema. Sí.
Y siguiendo con eso, también para enriquecer datos.
¿Perdona?
Siguiendo con esa misma.
Sí.
Por eso, para enriquecer datos.
¿Para qué?
Para enriquecer, porque
es bastante. Sí.
Una base de datos que habla con ventas de supermercado.
Sí.
¿Vale? Pues quiero ver, por ejemplo, la temperatura los que hace a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde.
Perfecto.
Para ver la fuente de público.
Correcto. Entonces, ¿qué harías? ¿Tendrías un fuente de datos buscando al ABET, o sea, buscando las temperaturas de Madrid en ese momento? Eso es un fuente. Ya tengo mis datos de temperatura. Otra fuente son mis datos privados que tengo en mi propio SQL que tiene mis ventas. Traigo los dos. Yo decido si los quiero juntar en Data Factory con un query SQL que me entrega en otra tabla, los dos joins juntos, o digo, no, aquí voy a hacer más con Machine Learning, llévame los dos fuentes hasta Machine Learning y hago todo ahí. Eso es bajo tu criterio. Pero sí, tranquilamente, una vez que tienes los dos fuentes, llévalos donde quieras. Y ya puedes jugar con ellos, dejarlo en una tabla propia, dejarlo a Machine Learning, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Tu pregunta? Vale.
Sí, no, sí, es que era lo mismo. Vale. Datos, ¿no? Un modelo que puedas tener o un perfil de cliente que puedas tener.
Por supuesto. Te va a costar más pensar en el ejercicio, pero luego hacerlo. O sea, pensar, vale, con tantos datos, ¿a dónde va? Sí,
Data Factory en la ingesta que hace, ¿te da alguna métrica de calidad del dato que estás ingestando?
No.
Es decir, a lo mejor si vienen muchos vacíos o nulos o...
No, nada.
Porque es posible que tú estés utilizando una fuente...
Cuenta con ello, o sea, cuenta que tus datos vienen sucios, o sea...
Sí, pero seguro. A lo mejor puede cambiar. A lo mejor están viniendo bien y empieza a venir de una manera diferente.
No.
Y tienes cosas ahí...
Lo que podría explicar tú es tener una actividad propia que has explicado tú, que es limpiar según mi criterio, pero no tiene un
indicador que te diga...
No.
Está viniendo de una manera diferente o algo así.
Si sabes que en vez de lo único que te preocupa son filas vacías, eso sí que tiene Machine Learning para decir, vale, este valor fuera. ¿Y qué hago cuando está vacío? Pongo un cero, o le quito toda la fila porque no quiero poner nada. Esto tiene Machine Learning, pero Data Factory está a un nivel más bajo, ¿no? Llevo archivo, transformo y no miro mucho los datos. ¿Vale? ¿Sí? ¿La pregunta? Sí.
Cuando él habla de los bots, ¿de dónde se alimentan? Es decir, esa información que has sacado de las multas, que
sí,
lo has conectado.
Te lo he ocultado. Sí, en mi servicio, en mi bot, que es una aplicación web,
sí, sí.
Cuando alguien me habla, me dicen hola, yo digo, espera. Voy rápidamente, llamo al otro servicio web de Machine Learning que yo he publicado, digo, ¿qué hora es? Te paso a las 12. Y me contesta, y esto lo enchufo, te puedo enseñar, pero básicamente mi servicio web lo llama.
Casi siempre, o sea. ¿Hay otras opciones o suele hacerse así?
Con tu bot puedes hacer lo que quieras. Normalmente los bots, también he saltado un poco del tema. En bots, esto es un bot muy sencillo. Normalmente la gente quiere algo más de interactividad, con lo cual Microsoft está sacando ahora muchos servicios añadidos para que la interacción con un bot es mucho más humano. Tiene uno que se llama Luis, que es Language Understanding, no sé cuánto, que es para realmente entender lo que está diciendo la gente. Y no siempre debes poder multar, no, eso la gente se cansa. Con lo cual, si tu bot puede pues, consultar un tabla tuyo, decir la hora, decir cualquier cosa, la lógica es todo tuyo. ¿Cualquier cosa querías con la página web?
O sea, que la lógica, o sea, tú puedes hacer, es decir, si tú tienes una tabla de respuestas típicas en función de unas palabras clave,
por ejemplo. Pero realmente lo chulo es cuando empiezas a hacer cálculos, o sea, respuestas chorra, pues no tiene mucha gracia. Es cuando realmente tu empresa tiene algo interesante, digo, vale, pues en vez de presentarlo en la página web, te lo presento por un bot. Cuando texto, pues a mí me es mucho más fácil porque saco texto y ya está. Listo. ¿Más preguntas? ¿Ya estamos? Vale, pues nada. Muchas gracias. Bueno, te doy un par de cámaras. Bueno, sí, fantástico.